810 Vivo.
Son las 11:17. ¿Sos el hijo de...? Para algunas personas esa pregunta es parte de su vida con la que aprendieron a lidiar desde pequeños. Nacieron con una madre o padre conocido y esto los llevó a recibir las palabras de admiración, elogio, pero también críticas y a veces cuestionamientos. Con el tiempo algunos alcanzaron su propia fama y otros han mantenido un perfil bajo. Laura Canés, Álvaro Vázquez, Ramiro Sendic, Florencia Astori, Moriana y Serena Zitarrosa son algunos de ellos. Historias que forman parte del libro Hijos de... Una publicación que recoge 15 entrevistas en la que se revelan historias y anécdotas de distintas personalidades, políticas, deportivas, culturales, desde la mirada de sus hijos. Para hablar del libro es que recibimos aquí en estudios una ex compañera de la casa, la periodista Elena Riz, autora del libro. ¿Cómo estás, Pola?
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Encantada de estar de vuelta en este estudio.
Muy, muy bien. ¿Cómo elegiste los entrevistados?
Después que surgió la idea del libro, que fue una idea de la editorial, dijimos, bueno, vamos, hay que elegir áreas de los cuales tiene que estar, políticos, empresarios, deportistas. Y a partir de eso, con gente de la editorial, empezamos un ping-pong de, bueno, a ver quiénes pueden ser. No, y hasta que llegamos, la lista era más larga, se fueron agregando, se fueron sumando, hasta que llegamos a estas 15 historias que nos parecían que eran bastante representativas de lo que son los distintos sectores de la sociedad.
Bien. ¿Te encontraste en esa búsqueda con historias de hijos de que te contaban que eran interesantes y que vos nunca te hubieras imaginado? ¿Qué te decía? ¿Vos sabés que tal tiene un hijo que...?
Mira, me pasó una historia que me resultó mucho más interesante de lo que esperábamos, que era la historia de Bibil Delgado. Bibil Delgado, que es la hija de José María Delgado, uno de los históricos presidentes de Nacional.
La mamá de Martín Reyes.
Bueno, para casi, que es una señora que tiene 95 años y en realidad... Cuando armamos la lista dijimos, bueno, estábamos buscando también gente de distintos sectores sociales y eso me parecía que Bibil tenía una buena historia porque había vivido el último siglo, como quien
claro,
dice.
Sí, sí.
Y me encontré con una faceta de que por José María Delgado ella estaba muy vinculada a tener, por ejemplo, la tertulia de su casa, no sé, a Juana Ibarburú, a Horacio Quiroga. Tuvo una vida interesantísima y me pareció que dije, pa, qué lástima que es un personaje que no se lo exploró antes.
Claro. En la introducción haces una explicación, Pola, de los que están y fundamentalmente de los que no. ¿Por qué entendiste que había que explicar eso?
Para empezar, porque me pasaba que cuando de repente charlaba con gente, ¿viste?, y le contaban que estaba el proyecto, me decían, y le decías, ¿quiénes están? Y decía, está fulano, me gano. Ay, no le preguntaste a... Y me parecía legítimo darle al lector la posibilidad que vea, porque también él se va a hacer muchas preguntas, se va a decir, ¿por qué si está, por ejemplo, los hijos de el hijo de Tabaré Vázquez y la hija de la calle, no está el hijo de Sanguinetti o la hija de Jorge Valle? Me parecían que eran explicaciones que ahí están. Bueno, en el caso de ellas dos, Emma Sanguinetti prefirió mantener el perfil bajo, lo mismo Beatriz Valle, y me parecía que le estabas dando elementos también al lector para enfrentarse al libro.
Bien. ¿Y te pasó con alguna de esas respuestas alguien te dijera, lo que pasa es que no quiero seguir abajo de la sombra de mi viejo?
No, mira, Emma, por ejemplo, no hablé con ella, hablé con gente que tenemos en común. Yo ya sabía que Emma Sanguinetti no iba a querer y me mandó a decir muy amablemente, mira, yo de verdad toda mi vida he hecho un perfil propio, prefiero mantenerlo, estoy muy orgullosa de mi padre, pero prefiero mantenerlo. Beatriz Valle, que a mí era una historia que en especial me interesaba porque fue una persona que estuvo muy cerca de su padre en la crisis y creo que queda mucho por contar de esa época. Y ella tiene un perfil bajísimo y me dijo, no, ¿sabes? Lo pensó un par de días y decidió no. Pero nadie fue por eso, justamente. Nadie fue para que no me haga sombra a mi padre.
Bien. Y una de las explicaciones, que es la más larga, es de una entrevista que hiciste y que
sí,
después decidiste en la edición final, bueno, de acuerdo con la persona, con la entrevistada por retirar, que es una de las hijas del maestro Tabaré.
Sí, fue una entrevista, fue bueno, la parte deportiva están los... Habíamos elegido dos hijos de ídolos de Peñarol y de Nacional, Bengoechea, Morena, Carrasco de León. Y nos parecía que Tabárez, teniendo en cuenta lo que es la selección actualmente, que los jugadores de la selección no tienen hijos grandes, la hija de Tabárez era una buena alternativa. Hay temas de la vida personal de Tabárez que en el último tiempo han sido noticia. Yo entendía que yo no podía no preguntarle en la entrevista, que ella podía perfectamente decir, no, yo de ese tema no quiero hablar. Finalmente, bueno, así fue, pero cuando fue al armado de la entrevista, ella tampoco compartía que se manejara de esa manera. Y bueno, ella prefirió no participar y a mí me parecía legítimo. Y también me parecía que estaba bueno que explicar por qué no estaba la hija de alguien tan importante en el ámbito deportivo.
Bien. ¿Te pasó, Pola, que con alguna entrevista después de hecha decidiste no publicarla? ¿Porque no te
había aprendido? No, para nada. En realidad, lo que pasa que vos, fueron entrevistas, fueron charlas, no entrevista, pregunta, respuesta, tan así. Primero, vas aprendiendo, las primeras tal vez, ahora pienso y digo, volvería a preguntarlas de otra manera. Pero fueron charlas y que después lo iba complementando con... Porque, o sea, para los que no hayan leído el libro, no es un libro que sea pregunta-respuesta. Cada capítulo es una historia basada en entrevista, pero que va adornada. Entonces creo que más o menos traté de suplir las cosas que por ahí me faltó preguntar o que no pregunté bien, que deben de haber sido muchísimas, complementándola con la escritura.
Bien. Respecto a la modalidad que ahora te ponías, ¿las hiciste todas en un solo encuentro? ¿Hubo en alguna que tuviste que tener más de un encuentro con la persona? ¿Te pasó lo típico, Pola, de tener que llamar por teléfono?
Ay, sí, sí.
Che, mira, me quedé sin preguntar ahora que estoy escribiendo.
Sí, por ejemplo, el hijo de Fernando Morena, Rodrigo, me di cuenta que había cantidad de cosas que no le había preguntado. Después le mandé un mail con cosas tan simples como ¿cómo es el nombre de tu mujer? ¿De qué colegio era el que ibas? Desde cosas así. Claro. Lo más curioso que pasó fue la de Álvaro Vázquez, que... Fue raro porque, bueno, yo lo digo ahí en la introducción, nunca imaginé que Álvaro Vázquez, el hijo de Tabaré Vázquez, iba a querer hablar por cómo es Tabaré Vázquez, ¿no? Que no es muy de hablar y menos de su vida personal. Y Álvaro, después que me quiso conocer antes de hacer la entrevista, tuvimos una entrevista larguísima, pero larguísima. Y después que terminó la entrevista, a los pocos días recibí un mail de él diciéndome que le habían quedado cosas colgadas, que tenía ganas de volver a charlar. Y tuvimos otra entrevista larguísima también en ese sentido. Y con los demás, bueno, se fueron complementando después esas largas charlas con correos electrónicos o con llamadas.
Bien, en lo personal y como lector te diría que la de Álvaro Vázquez es de las mejores entrevistas del libro.
Bueno, gracias.
Porque, no solo la manera como la contás, sino por el montón de cosas que cuenta. Sí. Álvaro, que tiene en lo personal una vida riquísima. Bueno, hoy en día como médico, pero antes cuando intentó ser seminarista, y es interesante porque además, entre otras cosas, explica, bueno, incluso algunos movimientos políticos del gobierno, sí, de Tabaré Vázquez siendo presidente.
Sí, Álvaro Vázquez tiene una parte interesantísima que, aunque no fuera hijo de Tabaré Vázquez, ya de por sí su historia vale, que fue su pasaje por la comunidad Jerusalén. Claro. Tal vez mucha gente no recuerda, pero a mediados de los 90 fue una bomba que explotó en la iglesia católica, que fue por el padre Antelo y la comunidad de Jerusalén, que terminó preso por denuncias de malos tratos. Y él era integrante de la comunidad de Jerusalén, casualmente, cuando Tabaré Vázquez estaba en la intendencia.
Claro.
Y entonces me parecía que toda esa parte de abandonar el sacerdocio, volver a insertarse en un mundo, una persona que había pasado 7 años encerrado en un mundo religioso, ya de por sí creo que eso vale más allá de que sea el hijo del primer presidente de izquierda del Uruguay.
Claro, y además tiene que ver porque con la historia que él cuenta y su pasaje por la comunidad de Jerusalén, él después habla de sus dos mejores amigos y tienen que ver con el...
Con eso, notoriamente fue algo que lo marcó toda su vida.
Claro.
Uno es el futuro embajador en España ahora, Francisco Bustillo, que en ese momento él lo conoció estando en Buenos Aires, y ahí se conoció con Tabaré Vázquez, y bueno, y años después Tabaré Vázquez lo designó embajador en Argentina.
Y el otro es un cura,
sí,
que desde la diócesis de Montevideo le encargan que en todo el proceso de salida de la comunidad Jerusalén lo acompañe a Álvaro Vázquez en ese proceso, y bueno, que se convierte en uno de sus mejores
amigos. Sí, uno de sus mejores amigos, donde él sigue yendo a misa, y que es su tutor, porque él ahora retomó sus estudios de teología, y es su tutor en la universidad.
Hacemos una pequeña pausa, ya seguimos.
A Juan Ibarburu, a Horacio Quiroga. Tuvo una vida interesantísima y me pareció que dije, qué lástima que es un personaje que no se lo exploró antes.
Claro, bien. En la introducción haces una explicación, Pola, de los que están y fundamentalmente de los que no. ¿Por qué entendiste que había que explicar eso?
Para empezar, porque... Me pasaba que cuando de repente charlaba con gente, ¿viste?, y le contaban que estaba el proyecto, me decían, y le decías, ¿quiénes están? Y le decía, está fulano, me engano. Ay, no le preguntaste a... Y me parecía legítimo darle al lector la posibilidad que vea, porque también él se va a hacer muchas preguntas, se va a decir, ¿por qué si está, por ejemplo, el hijo de Tabaré Vázquez y la hija de la calle, no está el hijo de Sanguinetti o la hija de Jorge Valle? Me parecían que eran explicaciones que ahí están. Bueno, en el caso de ellas dos, Emma Sanguinetti prefirió mantener el perfil bajo, lo mismo Beatriz Valle. Y me parecía que le estabas dando elementos también al lector para enfrentarse al libro.
Bien. ¿Y te pasó que en alguna de esas respuestas alguien te dijera, lo que pasa es que no quiero seguir abajo de la sombra de mi viejo?
No, mira, Emma, por ejemplo, no hablé con ella. Hablé con gente que tenemos en común. Yo ya sabía que Emma Sanguinetti no iba a querer. Y me mandó a decir muy amablemente, mira, yo de verdad toda mi vida he hecho un perfil propio, prefiero mantenerlo. Estoy muy orgullosa de mi padre, pero prefiero mantenerlo. Beatriz Valle, que a mí era una historia que en especial me interesaba porque fue una persona que estuvo muy cerca de su padre en la crisis, y creo que queda mucho por contar esa época. Y ella tiene un perfil bajísimo y me dijo, no, ¿sabes? Lo pensó un par de días y decidió no. Pero nadie fue por eso, justamente. Nadie fue por para que no me haga sombra a mi padre.
Bien. Y una de las explicaciones, que es la más larga, es de una entrevista que hiciste y que después decidiste en la edición final, bueno, de acuerdo con la persona, con la entrevistada por retirar, que es una de las hijas del maestro Tabata.
Sí, fue una entrevista, fue en la parte deportiva, están los, habíamos elegido dos hijos de ídolos de Peñarol y de Nacional, Bengoechea, Morena, Carrasco de León. Y nos parecía que Tabárez, teniendo en cuenta lo que es la selección actualmente, que los jugadores de la selección no tienen hijos grandes, la hija de Tabárez era una buena alternativa. Hay temas de la vida personal de Tabárez que en el último tiempo han sido noticia. Yo entendía que yo no podía no preguntarle en la entrevista, que ella podía perfectamente decir, no, yo de ese tema no quiero hablar. Finalmente, bueno, así fue, pero cuando fue al armado de la entrevista, ella tampoco compartía que se manejara de esa manera. Y bueno, ella prefirió no participar y a mí me parecía legítimo. Y también me parecía que estaba bueno que explicar por qué no estaba la hija de alguien tan importante en el ámbito deportivo.
Bien. ¿Te pasó por la que con alguna entrevista, después de hecha, decidiste no publicarla? ¿Porque no te habías aprendido?
No, para nada. En realidad, lo que pasa que vos, fueron entrevistas, fueron charlas, no entrevista, pregunta, respuesta, tan así. Primero, vas aprendiendo. Las primeras tal vez, ahora pienso y digo, volvería a preguntarlas de otra manera. Pero fueron charlas y que después lo iba complementando con... Porque, o sea, para los que no hayan leído el libro, no es un libro que sea pregunta-respuesta. Cada capítulo es una historia basada en entrevista, pero que va adornada. Entonces creo que más o menos traté de suplir las cosas que por ahí me faltó preguntar o que no pregunté bien, que deben de haber sido muchísimas, complementándola con la escritura.
Bien. Respecto a la modalidad que ahora te ponías, ¿las hiciste todas en un solo encuentro? ¿Hubo en alguna que tuviste que tener más de un encuentro con la persona? ¿Te pasó lo típico, Pola, de tener que llamar por teléfono?
Ay, sí, sí.
Che, mira, me quedé sin preguntar ahora que estoy escribiendo.
Sí, por ejemplo, el hijo de Fernando Morena, Rodrigo, me di cuenta que había cantidad de cosas que no le había preguntado. Después le mandé un mail con cosas tan simples como ¿cómo es el nombre de tu mujer? ¿De qué colegio era el que ibas? Desde cosas así. Claro. Lo más curioso que pasó fue la de Álvaro Vázquez, que fue raro porque, bueno, yo lo digo ahí en la introducción, nunca imaginé que Álvaro Vázquez, el hijo de Tabaré Vázquez, iba a querer hablar por cómo es Tabaré Vázquez, ¿no? Que no es muy de hablar y menos de su vida personal. Y Álvaro, después que me quiso conocer antes de hacer la entrevista, tuvimos una entrevista larguísima, pero larguísima. Y después que terminó la entrevista, a los pocos días recibí un mail de él diciéndome que le habían quedado cosas colgadas, que tenía ganas de volver a charlar. Y tuvimos otra entrevista larguísima también en ese sentido. Y con los demás, bueno, se fueron complementando después esas largas charlas con correos electrónicos o con llamadas.
Bien, en lo personal y como lector, te diría que la de Álvaro Vázquez es de las mejores entrevistas del libro.
Bueno, gracias.
Porque no solo la manera como la contás, sino por el montón de cosas que cuenta, sí. Álvaro, que tiene en lo personal una vida riquísima. Bueno, hoy en día como médico, pero antes cuando intentó ser seminarista, y es interesante porque además, entre otras cosas, explica, bueno, incluso algunos movimientos políticos del gobierno de Tabaré Vázquez siendo presidente.
Sí, Álvaro Vázquez tiene una parte interesantísima que, aunque no fuera hijo de Tabaré Vázquez, ya de por sí su historia vale, que fue su pasaje por la comunidad de Jerusalén. Claro. Tal vez mucha gente no recuerda, pero a mediados de los 90 fue una bomba que explotó en la iglesia católica, que fue por el padre Antelio y la comunidad de Jerusalén, que terminó preso por denuncias de malos tratos. Y él era integrante de la comunidad de Jerusalén casualmente cuando Tabaré Vázquez estaba en la intendencia.
Claro.
Y entonces me parecía que toda esa parte de abandonar el sacerdocio, volver a insertarse en un mundo, una persona que había pasado 7 años encerrado en un mundo religioso, ya de por sí creo que eso vale más allá de que sea el hijo del primer presidente de izquierda del Uruguay.
Claro, y además tiene que ver porque con la historia que él cuenta y su pasaje por la comunidad de Jerusalén, él después habla de sus dos mejores amigos y tienen que ver con el...
Con eso, notoriamente fue algo que lo marcó toda su vida.
Claro.
Uno es el futuro embajador en España ahora, Francisco Bustillo, que en ese momento él lo conoció estando en Buenos Aires y ahí se conoció con Tabaré Vázquez. Y bueno, y años después Tabaré Vázquez lo designó embajador en Argentina.
Y el otro es un cura,
sí,
que desde la diócesis de Montevideo le encargan que en todo el proceso de salida de la comunidad Jerusalén lo acompañe a Álvaro Vázquez en ese proceso, bueno, que se convierte en uno de sus mejores
amigos. Sí, en uno de sus mejores amigos, donde él sigue yendo a misa, y que es su tutor, porque él ahora retomó sus estudios de teología y sigue su tutor en la universidad.
Hacemos una pequeña pausa, ya seguimos.
En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Son las 11:31, seguimos compartiendo el aire del espectador con Elena Rizzo, ex compañera de la casa, como para todos nosotros acá, Pola, más que Elena, presentando su libro Hijos de, 15 entrevistas a hijos de personalidades uruguayas. Pola, hay una sola historia que es un hijo de madre o hija de madre,
sí.
En ese caso. El resto son todas hijos de padre o hijas de padres.
Sí, eso fue algo que lo hablamos incluso en la presentación. Mónica Botero, que fue una de las presentadoras, la directora de galería, que me decía, faltan mujeres. Y en realidad no fue, fue algo que nos dimos cuenta al llegar al momento cuando estaba la lista terminada, que fue que lamentablemente hasta ahora, de repente, no hay mujeres que tengan hijos mayores de edad que hayan sido destacadas. Tal vez en los últimos 20 años han empezado a aparecer mujeres a tener cargos de relevancia y en lugares de decisión. Pero antes no era tan común que una mujer tuviera un hijo, se hiciera frente a una casa y además tuviera la posibilidad de destacarse. Está el caso de Cristina Morán, que es un caso único.
Es el caso.
Que además ella fue una pionera, porque en ese momento crió sola a su hija y se destacó en todo lo que hizo en esa época. Y justamente algo que me hacían notar casi todos los entrevistados, hijos de hombres que entran en el libro, es que buena parte del éxito y la fama que han adquirido sus padres es porque las madres de todos ellos en su hogar eran las que hacían del soporte familiar. Como que era incompatible que la persona pudiera destacarse, ni que hablar de los hijos de futbolistas, por ejemplo, que están por el mundo, que pudieran destacarse y al mismo tiempo mantener el hogar.
Claro. Decías, vos para la entrevista sí o sí te planteaste que fueran todos mayores de edad los entrevistados.
Sí, claramente, sí. Me pasó una cosa, por ejemplo, con el que fue que me sorprendió gratamente, yo qué sé, como periodista uno tiene la deformación de que trata de buscar gente con mucha experiencia o con historias grandes, y de repente te topas con gente de veintipocos años, totalmente anónima, que tiene una vida interesantísima. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando busqué hijo del vicepresidente Danilo Astori. Lo primero que hice fue intentar por Danilo Astori, el productor artístico, nunca tuve respuesta. Entonces, en la editorial me dijeron, che, ¿por qué no probás con Flor, que es la hija, que tiene 24 años? Me encontré una historia interesantísima, una persona que tiene 24 años, que es maestra, que es gestora cultural, con un montón de intereses comunes a cualquier persona de veintipocos años, y que tenía una historia que para mí es interesantísima, que es que ella, siendo su padre ministro de Economía, estudiaba magisterio y tenía que escuchar las barbaridades más grandes del ministro de Economía, porque claro, la rendición de cuentas y el presupuesto siempre es el enemigo de los gremios docentes, y que ella estuvo a punto de dejar su carrera justamente por las cosas que escuchaba. Pero básicamente eso, me pasó con la hija de Pablo Bengoechea también, que tiene veintipocos años y me parecía que podía dar una mirada bastante fresca o joven de una situación.
Por acá algunos oyentes te tiran, yo te los paso nombres de mujeres con hijos para
bienvenidos, para sí, hijos, son de, bienvenidos.
Alguien te ha dicho, Pola, pero acá faltan historias, hay que hacer una segunda parte.
Sí, me han dicho, sí, bueno, no sé, esto es tan nuevito todavía, claro. Este mundo es tan nuevo para mí que hay historias y aparte después que haces eso decís, pa, y también se podría el hijo de fulano, mengano, sultano, sí, claro. Pero había que acotar.
Pola, recién decías que la única historia que hay de mujer es la de Cristina Morán, ¿no? ¿Verdad? Y que tiene una hija, Carmen, que también tiene su propio desarrollo a nivel de comunicación y demás. ¿Cómo te planteaste en general el tema de equilibrar las historias entre los padres y los hijos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, de la mirada del hijo hacia el padre, pero también presentar un poco al hijo, mostrar quién era.
Claro, para que no fuera solamente... yo trataba de, en realidad, las charlas... Joaquín, de la editorial, me decía, tenés que hacer como una terapia medio conductista, que ellos te vayan contando su vida. Y tal, yo me sentaba a hablar con alguien que era hijo de fulano de tal. Pero yo cuando arrancaba la entrevista era, bueno, contame de vos, quién sos, qué haces, todo eso. el tema del padre capaz que era algo que surgía para más adelante. O de repente, si su padre empezaba a ser famoso en determinada época, por ejemplo, las hijas de los futbolistas, que siendo chicos el padre ya era famoso. Pero a mí me interesaban estas historias de gente común y corriente. Que el padre entrara como por, justamente a través de esos relatos, pero qué sé yo, la, cómo era su vida, cómo era la adolescencia, cómo salían, cómo les iban al colegio. Y después sí, de repente, que opinaran acerca del padre, pero me interesaban ellos, básicamente.
Bien. ¿Te asombró, te encontraste con algún hijo o hija que te mostraba una mirada distinta a lo que vos te imaginabas de la persona?
Se van, no va a causar gracia. Ariel Gómez, por ejemplo. No sé, la hija de Bengoechea logró que me resultara un buen personaje agradable, Bengoechea, ¿no? Por lo que sé, yo soy hincha de Nacional y para mí era como el Cuco.
Claro.
Y resultó ser un buen tipo. Y aparte, las hijas encantadoras, su mujer. Después, no, me pasó, por ejemplo, de. Sí, capaz con los futbolistas, ¿no? Porque es algo que uno los ve siempre a la salida de los partidos, que dicen como 3-4 cosas y que de repente tienen como una vida mucho más que eso. Por ejemplo, el hijo de Juan Carlos Carrasco, cuando contaba que el padre le dedicaba los goles por la radio porque sí, él sabía que lo escuchaba. Y uno lo ve a Carrasco, tan personalista.
Yo me acuerdo de haber escuchado a Carrasco dedicándole los
goles a Juan Carlos. Sí, sí. Yo qué sé, y uno que lo ve a Carrasco como tan, que parecería que lo único que le importa en el mundo es él, ¿no? Pero sí, que no, y que le dedicaba porque sabía que su hijo estaba escuchando en Sarandí los goles, claro, de él.
Tiene historia, esa historia tiene, por ejemplo, una particularidad que es bien interesante, que es que el hijo vive en el mismo apartamento,
sí,
que vivió Carrasco con 18 años recién llegado a Sarandí, allí a Montevideo. Estamos,
sí,
hablando de esto de la prehistoria, ¿no? ¿Verdad? Hace 30, casi 40 años.
Sí, no, esa historia la verdad me divertí mucho haciéndola. Por ahí, aparte, cuando lo agarré en ese momento, él estaba sin trabajo, entonces, claro, la estaba pasando muy mal. Y de hecho, cuando salió el libro el día anterior, después hablé con él, pues estaba encantado porque justo le había salido lo de Danubio.
Claro.
Sí, pero claro, él vive en ese lugar donde Carrasco iba con los hinchas de Nacional, a veces lo iban a escoltar hasta la casa, y él estaba sentado en el living de la casa esperando un golpe de suerte del destino que le cambiara la vida.
¿Te llamó alguno de los protagonistas porque leyó la entrevista a comentarte algo?
No, me han hecho llegar, sí, me han escrito, pero no, todo buena onda. En general, muchos estuvieron el día de la presentación del libro y llevaron familiares y amigos que participaron. Entonces, era una entrevista para contar historias, no era mostrar qué horrible podía ser alguien, era básicamente por ahí.
Claro, ahí también puedo pensar, un libro de estos de repente, para vos ahora estás trabajando en Revista Galería, es como un camino a veces inverso. Es decir, yo me planteé durante el año hacer una serie de estas cosas para la revista, que son crónicas interesantísimas, o parte de entrevistas interesantísimas, y después elegí un montón de ellas y las coloqué allí. Pues una cosa,
sí,
que a veces sucede. Nadie te dijo, pero ¿y ahora no harás con esto un camino inverso? Es decir, ¿empezarás a escribir historias a partir de esto?
Yo qué sé, es muy complicada esa pregunta. En realidad fue algo que surgió independiente del trabajo de galería, y de hecho por el trabajo que tengo en galería fue buena parte que yo pudiera hacer un libro de estas características, porque obviamente cuando empezó yo podía restarle mucho tiempo a mi trabajo y traté que no. Fue otro tipo de trabajo. A mí, yo antes de trabajar acá en la radio había trabajado en El País y en Búsqueda. A mí siempre me gustó muchísimo escribir. Y eran como historias diferentes, no sé. Habrá que ver ahora más qué pasa, pero eran como patas diferentes de un mismo negocio.
El libro se llama Hijos de, su autora Elena Risa. Pola para todos los que hemos sido compañeros de ella aquí en El Espectador, compartió estos minutos con nosotros. Gracias.
No, por favor, gracias a vos y un saludo para todos.